Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
España es uno de los países con más altas tasas de desigualdad de la Unión Europea. El 45% de la población vive en régimen de alquiler, se encuentra en riesgo de pobreza, mientras la precariedad laboral afecta a casi la mitad de la población activa. Son datos del último informe FOESA de Cáritas. En COPE hemos vuelto a salir a la calle con una programación especial que permite explicar a qué nos enfrentamos y cuáles son las soluciones. Para ello, La Linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Llego aquí porque a ese mismo piso había llegado una chica que ahorita es una amiga del alma y del corazón, de esas hermanas que te vas consiguiendo, que había llegado a ella por otros lados también, no sé cómo, llegó aquí y pues entonces empecé a venir. De verdad me dieron una acogida maravillosa por las chicas de limpieza. La verdad, esta parroquia se ha convertido en otra familia para mí.
Vamos al origen. Kimberly es de Venezuela. Su vida no ha sido fácil. Junto a su marido y su hijo salieron de su país hace más de 10 años. Pasó 7 en Panamá. La situación tampoco mejoró, por lo que tomaron la decisión de venir a España en 2022. No lo hicieron juntos. El marido llegó unos meses antes.
Llegó a España y él estaba viviendo en una habitación con su hermana. Él había venido con la hermana y empezamos entonces ya las 4 personas dormíamos en una habitación. Pues fue un piso en el que pasamos muchísimas cosas, muchísimas vivencias, al extremo de en muchas ocasiones yo querer tener la posibilidad de un pasaje y regresar. No era lo que yo quería.
En ese edificio las noches eran un infierno. Drogas, alcohol, peleas. El hijo tenía solo 11 años, ¿eh? Su situación era muy complicada, aunque cada vez lo vemos más en nuestro país. Más de 9 millones de personas están en procesos de exclusión por empleo, vivienda, sin garantía de ingresos, educación o salud. 4 millones viven en situación de exclusión severa. En el caso de Kimberly, la parroquia San Juan de Dios, ubicada en el barrio de Vallecas, se cruzó en su camino. Una voluntaria le ofreció una habitación en casa. Es el momento en el que poco a poco empieza a ver algo de luz al final del túnel.
Hablo con el padre, me ayudan un poco con lo que es la habitación, con una casa de acogida, luego pues con los alimentos. Pues idealmente, primero me ayudaron con una familia que asistía a la parroquia, que tenía una habitación, sin embargo era una habitación muy pequeña donde estábamos los tres. Fue una bendición muy grande, un angelito muy grande que Dios me puso en el camino y pues empezó un poquito a ver la luz.
Más de la mitad de las personas atendidas por Cáritas tienen trabajo, pero no salen de la exclusión. Kimberly lo consiguió. Ella se integró rápidamente en una familia en la que se sintió como en casa. Y no solo ella, también su hijo. Se ha apuntado a catequesis, participa en los proyectos de Cáritas en la propia parroquia.
Que él tiene sus amigos en la escuela y a veces comparte un poco con ellos, pero tú le ves en el que, mamá, después de la catequesis me puedo quedar un poco con mis amigos conversando, como ya comparto con ellos aquí, con la catequesis y todo, a veces se vienen a casa. Y la verdad siento que para él ese fue el salvavidas que lo sacó a flote y que pues lo hizo integrarse maravilloso. Mi hijo está feliz.
Su vida cambió. A las pocas semanas recibió los papeles, encontró trabajo. Ahora cuando puede y tiene hueco, intenta echar una mano como voluntaria y repartir un poquito de esperanza, una sensación que le hace incluso emocionarse.
Se siente muy bien y ver a las personas que llegan, que están, que quieren, que sienten que no pueden, que a lo mejor se cuestionan el hecho de haber tomado la decisión, pues a veces explicarle un poco lo que nos pasó. Tratar de hacer que ellos siempre vean el vaso medio lleno y no medio vacío, que entiendan que todo es un proceso, pero que a la final vale la pena.
El barrio de la parroquia San Juan de Dios es tranquilo, es un barrio humilde en Madrid. Cerca hay una farmacia que está justo al lado de un parque infantil, autobuses, hay mucho movimiento de gente que va a trabajar, a comprar. Hace 20 años la maldita droga estaba rebosando esta villa de Vallecas. Algunos lo comparan con lo que se vive ahora en la Cañada Real. Es la Vallecas profunda, que tras años de problemas, mira, ha remontado. Una furgoneta y un camión empiezan a descargar varios palés con alimentos de todo tipo. Se prepara con mucho cariño, se divide con cuidado para que esté preparado de cara a la entrega que empezará mañana.
Actualmente tenemos un reparto de 22.000 kilos de comida. Aquí tenemos algunas de las personas porque van por turnos según su apellido. Y aquí tenemos el equipo de voluntariados, un equipo de voluntariado que colabora con toda esta labor de organización, de cartones.
Así comienza un miércoles de reparto en esta parroquia de San Juan de Dios. A quien escuchas es Jessica, es colombiana, puro nervio. Es el motor que hace que todo funcione. Hay algo de movimiento, la puerta trasera ya está abierta porque todo se está preparando de cara al reparto de alimentos de esta semana.
Está el reparto de alimentos que son parte de congelados, que son verduras, frutas, granos, yogures, quesos, carnes frías. Y luego tendremos el viernes el reparto de la leche, que ese ya, esa parte son las mismas familias, solamente que se les divide porque al ser tanto, pues no pudieran ellos llevar 3 y 4 carros de comida.
Una vez al mes, en concreto el miércoles, que va después del tercer lunes. Son cerca de un centenar de voluntarios los que cada día de entrega aparecen con sus chalecos para dar alimentos a las 80 familias más o menos que se acercan a la parroquia para pedir ayuda. Jessica nos reconoce que trabajan con perfiles de todo tipo.
Vamos, aquí te puede llegar una persona que puede estar durmiendo en la calle, como hace poco nos llegó una mamá con una niña de 14 años, un mes aquí en Madrid, o te puede llegar una familia, 6, uno de los hijos sufrir de cáncer, le están atendiendo en el Hospital del Niño Jesús y viven en una infravivienda. Porque todo el mundo necesita, es algo que tengo siempre claro y he aprendido en esta experiencia, todos necesitamos, pero hay que ver qué necesitamos y hasta dónde necesitamos.
Ahí donde la ves, Jessica también pidió ayuda a esta parroquia hace años cuando decidió venir a España. Fue un gesto que le ayudó al poco tiempo a encontrar un trabajo, obtener papeles, vivir en una vivienda digna. Tampoco fue fácil, pero lo consiguió. Digamos que, como ellos mismos dicen, echó a volar. Al final es el objetivo que en este lugar persiguen y que tiene un significado bastante especial.
Trabaje independiente, no necesite ningún tipo de ayuda social, pero que ya pueda volar, que pueda tener una vida digna, un trabajo digno, que esté en la inserción social de una forma íntegra y digna.
La realidad es que esta parroquia es como una pequeña ONU. Hay personas de cualquier parte del mundo, Venezuela, Marruecos, Cuba, Brasil, Rumanía, Colombia. Las misas son un auténtico espectáculo lleno de oración y fe y, como estás escuchando, la música del coro que es posible gracias a la participación de Georgette.
Siempre me ha gustado cantar y me están dando esta oportunidad de abrirme, aunque me ven muy abierta, a veces soy un poco vergonzosa y me estoy abriendo con el coro para cantar a Dios libremente, con mucha alegría y con muchísimo, muchísimo fe.
Su risa es contagiosa. Es increíble pensar cómo tiene esa energía y positividad teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Ella es senegalesa y desde hace unos meses está en España junto a sus 3 hijos. Es un ejemplo de fuerza y superación.
Soy madre soltera con 3 hijos. Una acabo de cumplir 17, tengo uno de 13 y el más pequeño 11. Y estoy aquí en España. En 2021 me caí enferma de cáncer de mama. Hasta 2023, finales de 2023, terminé los tratamientos que hacía y en 2024 entré en recuperación y empecé a buscar trabajo.
Abrí mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón.
Para muchos de la parroquia es una auténtica estrella y es un privilegio contar con una voz como la suya. Lo más llamativo es que ese don también lo han heredado sus hijos. Juntos están cumpliendo su sueño.
La verdad que estoy muy contenta de integrarme en este coro con mis hijos, porque mi hijo pequeño es el que toca el tamboril. Sí, mi hija mayor canta conmigo en el coro. Entonces yo es cada vez que les veo así cantando conmigo, es como un sueño hecho en realidad, porque yo siempre decía, quiero que mis hijos canten.
Un día se acercó a misa en la parroquia de San Juan de Dios. Quedó muy sorprendida por todo el cariño que allí recibió desde el primer momento. Tras la celebración preguntó por la posibilidad de recibir algo de ayuda. Y la respuesta, no se hizo esperar.
Bueno, yo pedí al padre primero porque he dicho, mis hijos están creciendo, toman tanto leche. Y le dije, padre, ¿vos tenés leche? Sí, creo que no habrá problema. Y yo me dije, bueno, es lo que más gasto, entonces si lo tengo, por lo menos puedo ahorrar. Y la verdad, me han ayudado más de lo que yo pedía. He pedido leche y me están ayudando de todo, de alimentos, de todo tipo de alimentos.
Ahora, poco a poco, Georgette está logrando volar sola, al igual que en su día también lo hicieron Jessica y Kimberly. Un objetivo que poco a poco va consiguiendo y que no hubiera sido posible sin el trabajo de Cáritas y sin la energía que le ha dado siempre su fe en Dios.
Sí, ha sido unos años muy duros, pero unos años también con una experiencia en la fe muy profundo. Eso ha sido mi fuerza de poder seguir para adelante.
Dejamos a Georgette colocando algunos de los alimentos y productos que continúan llegando a la parroquia en grandes palés. Justo en la puerta de atrás, abierta de par en par, nos espera el encargado de supervisar todo lo que pasa aquí. Es el padre Alberto, es venezolano, lleva algo más de 2 años en España. Desde el primer momento reconoce que se ha sentido como en casa.
Pues toda la realidad que vemos aquí de ayuda humanitaria, social, integral a la persona, sino que también tiene un reflejo a nivel pastoral sumamente interesante. Bien, la comunidad obviamente es muy diversa, muy latina, de muchas nacionalidades, y eso hace que lo que vengamos de afuera, de una u otra forma, nos sintamos en casa, completamente.
Si hablamos de las personas que acuden a la parroquia para pedir ayuda, hay de todo. El poder adquisitivo es insuficiente para poder acceder a una vivienda y mucho menos formar una familia estable. Una situación que agrava fenómenos como el de la soledad y agudiza el incremento de pobreza infantil.
Te llegan al despacho y te dicen, yo en mi país tenía un negocio y aquí pues no tengo nada y quiero buscar a ver qué consigo. O te llega un profesional y dice, yo en mi país era médico, pero aquí no he podido homologar todavía, ¿no? Como te puede llegar personas muy sencillas, que bueno, vine porque a su vez el pasaje me lo pagó un tío que ya tiene 2 años aquí, pero ya tengo 3 meses ahí, no puedo seguir viviendo, no he conseguido trabajo, los necesito buscar.
Además de la ayuda que la parroquia ofrece a través de Cáritas, también existe un trabajo que se centra en lo espiritual. Un acompañamiento que sirve para que todas estas personas nunca se sientan solas y consigan volar cuanto antes. Una labor que funciona después como una gran cadena.
Pero hay un gran porcentaje que dice, una vez a mí me ayudaron, yo haré partícipe esa ayuda a otra persona. Y termina siendo voluntarios, terminan viniendo a la Eucaristía, algunos terminan siendo catequistas, bien. Es una gran cadena. Al fin y al cabo, yo, en un momento yo estuve necesitado, fui vulnerable en un momento determinado de mi vida, ahora yo que me siento bien, que he podido salir de esa situación, quiero ayudar a otra persona también que lo haga.
Kimberly, Jessica y Georgette son 3 ejemplos que demuestran que su esfuerzo y valentía se puede construir una nueva vida. La parroquia San Juan de Dios fue fundamental al tenderles una mano justo en los momentos más difíciles. Ahora son ellas las encargadas de llenar de luz y esperanza a las personas que cada día se acercan a esta parroquia para intentar volar cuanto antes. Mira, quiero contarte otra muestra de que los pequeños gestos pueden hacer cambiar las vidas de la gente. Te llevo hasta Gijón. En la calle Mieres, número 17, la puerta de la cocina se abre cada mañana. Dependiendo de la hora en la que entres, te recibe un olor a un guiso. Ese aroma tan reconocible que avanza por el pasillo antes incluso de ver a nadie. Junto a ese olor tan peculiar, se escuchan los pasos de una persona que cada día viene aquí para encontrar algo más que un plato. Refugio, compañía, atención, una voz amable, un rato de conversación. Aquí el simple gesto de entrar ya supone un alivio para muchos.
Viviendo permanentemente con nosotros en los diferentes proyectos hay unas 50 personas y luego personas que vienen al servicio de comedor o cualquier otro servicio, sobre 300 personas diferentes. Nosotros siempre decimos que con que haya solo una persona que necesite nuestro acompañamiento y demás es demasiado, ¿no?
Aquí trabajan profesionales como Rafa Piñera, director de esta cocina económica, a quien acabas de escuchar. Junto a él, voluntarios, donantes, las Hermanitas de la Caridad, un engranaje de personas que sostienen la actividad diaria y que permiten que este lugar no pare ni un solo día al año. Cada uno aporta una pieza distinta. Unos cocinan, otros reparten, otros acompañan, escuchan. Todos participan en un esfuerzo que se vuelve invisible desde fuera, pero que sostiene la vida de muchísima gente.
Cualquier persona, cualquiera de nosotros, como nos vengan mal dadas dos o tres cosas en la vida, pues la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, yo creo que cualquier persona somos vulnerables, ¿no? Y también nos gusta compartir y ver esa situación como algo temporal.
Aquí dentro hay quien ha perdido un trabajo estable, quien abandonó su casa porque no podía pagarla, jóvenes con problemas de adicción que buscan una salida. Y también, quienes aún manteniendo una apariencia de normalidad, han sufrido un golpe que les dejó sin margen de reacción.
No suelen ser una sola causa, ¿no? Sí que hay un gran número de personas pues, que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. A veces hay personas que incluso teniendo algún ingreso, algún tipo de ingreso, e incluso vivienda, no es suficiente. Sí que nos preocupa el creciente número de jóvenes, muy jóvenes.
La cocina económica no es solo un comedor. Nació hace más de un siglo, pertenece a la Asociación Gijonesa de la Caridad. Lleva funcionando desde 1905, aunque su origen se remonta a finales del siglo XIX, con la iniciativa de una cocina social. Desde entonces ha evolucionado. Primero un comedor para los más desfavorecidos. Más tarde, albergue, ropero, duchas, programas de acompañamiento, talleres de habilidades, hasta dentista para quienes más lo necesitan. Con el paso de los años, este lugar ha ido adaptándose a los tiempos, ampliando sus servicios y respondiendo a las necesidades de cada momento, demostrando que el concepto de ayuda social no es estático, sino que crece con la realidad que le rodea.
Por supuesto, la comida es fundamental y es esencial, pero también es pues un lugar de encuentro donde desde el contacto, ¿no? Desde el vínculo, pues se generan otro tipo de oportunidades y conexiones, ¿no?
Las instalaciones de este lugar se reparten a lo largo y ancho de un edificio entero. La atención es permanente, los voluntarios trabajan en turnos y el movimiento es constante. Desayunos, comidas, cenas, duchas, ropa, entrevistas, pequeñas urgencias del día a día, gestiones administrativas que alguien necesita resolver. Aquí cada número tiene su nombre y su historia, y te aseguro que las hay de lo más dispares. Mujer sola con hijos, joven sin red familiar, inmigrante atrapado en la temporalidad, persona mayor que vive al margen de todo. Entre quienes pasan por aquí conviven realidades que raramente se ven juntas en otro espacio de la ciudad. Un recordatorio de que la exclusión no tiene un único perfil.
Intuimos que hay personas que incluso les cuesta acercarse por aquí, ¿no? Algo que lo que estamos trabajando también es que en vez de que las personas vengan al comedor presencialmente, pues poder ofrecerles pues los tuppers de tal manera que aquellas personas que tengan algún tipo de solución habitacional pues puedan comer en sus casas, ¿no?
Uno de los pilares es la acogida personalizada. Aquí se apuesta por una mirada integral, siguiendo la idea de que cubrir la alimentación es solo un primer paso. Luego está el acompañamiento, la escucha, el vínculo. No se trata de dar solo un plato caliente, sino de ofrecer un entorno donde recuperar estabilidad, donde alguien supervise una situación, pregunte cómo va un trámite, recuerde una cita médica, oriente sobre un recurso público o simplemente anime a no rendirse. A veces el vínculo que se crea en estos espacios es tan importante como un plato de alimento.
cómo acogemos, cómo miramos, cómo generamos el vínculo con las personas, ¿no? Cómo no juzgamos, sino que intentamos pues escuchar, entender, atender, que la persona se sienta, pues esto, lo que dice la palabra acogida, que se sienta acogida, que se sientan en casa.
El hambre de hoy no es solo una cuestión alimentaria, que también. Es síntoma de un mundo que deja fuera demasiadas personas. La cocina económica en Gijón, como nuestra parroquia antes en Vallecas, en Madrid, no es una solución definitiva, pero lleva más de 120 años siendo algo imprescindible. Un punto de apoyo que nos recuerda que nadie debería enfrentarse a la vida solo. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Aunque solo sea por remover la conciencia y un poquito nuestro estómago, conviene recordar que todo esto que hemos contado está aquí al lado.
Efectivamente. Es que quienes lejos de ser ricos no pueden decir que son pobres, porque disponen de techo, calor en invierno y recursos para alimentarse, incluso pagarse unas vacaciones, aunque sean modestas, es decir, la mayoría del censo, no solemos reflexionar sobre la vecindad de la pobreza, que salta muchas veces a la vista, como tú decías, en cualquier rincón de cualquier ciudad. Vivimos en estratos sociales donde solemos considerar que el mundo es una imagen y semejanza de cómo somos nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestros vecinos. Y además, enfrascados en nuestros problemas, no tenemos demasiado tiempo para ocuparnos de ese mundo que no se parece a nuestro rincón. Y de vez en cuando nos damos de bruces con la pobreza, como hoy, y casi rondamos el asombro. Voy a echar mano de una historia que siempre me parece más esclarecedora que embadurnarnos de mucho sentido común. Un día, en un colegio muy distinguido, el profesor encargó a los alumnos que compusieran una redacción a través de la cual contaran alguna historia en la que el protagonista fuera un niño pobre. Casi todos los alumnos vivían en el seno de familias de muy alto poder adquisitivo, pero había uno de ellos que pertenecía a una familia riquísima, riquísima. Este niño pasó el fin de semana muy preocupado porque en realidad no sabía muy bien cómo era un niño pobre ni de qué forma vivía. Transcurrió el sábado, pasó la mañana del domingo, y ya en la tarde del domingo, sabiendo que se acababa el plazo porque el lunes había que entregar la redacción al profesor, el niño de la familia riquísima comenzó a escribir lo siguiente. Era un niño muy pobre. Vivía en un palacio pequeño y pobre. Los criados eran pobres. Los automóviles al servicio de la familia eran muy viejos y los choferes también eran pobres. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán esbozado una sonrisa, pero la mayoría de nosotros nos comportamos de manera muy parecida al niño riquísimo, y no porque seamos más egoístas que los demás, sino porque el ambiente que nos rodea suele ocultar la realidad que está al otro lado de la ciudad o unas calles más allá, por donde no solemos caminar. Puede que por eso mismo algunos programas como el de hoy nos ayudan a entender los problemas del niño rico que tenía que escribir sobre un niño pobre.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.